Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Qué bueno que estás ahí, amado hermano, que me estás escuchando. Y esa es la bendición del cielo para ti. Si estás ahí es porque el Espíritu Santo de Dios tiene algo que decirte, algo que ministrar a tu vida, que darte, que llenarte. Así que en esta mañana, si estás escuchando este programa, tú estás en bendición, porque si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? No importa el sufrimiento, las tristezas, las preocupaciones que podamos tener, los miedos, las ansiedades. Todo eso Dios lo tiene bajo control si tú lo pones en las manos de Dios. Así que en esta mañana Dios tiene algo bueno para darte, algo maravilloso que ofrecerte, algo divino que enseñarte. Que Dios te bendiga en esta mañana, te guarde donde quiera que tú estés, que la bendición del cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo, con tus familiares, con tus hijos, con tus esposos, con tu esposa, con tus padres, y que tú puedas en esta hora tener lo más importante, la fortaleza de Jehová. Dice la Biblia que Dios nos hace fuertes, que Él nos da fuerzas como las de un búfalo, dice la Biblia, que Él nos da fuerza. Así que en esta mañana, amado hermano, recibe lo que Dios quiere darte para que puedas pasar una semana tranquilo o tranquila, una semana feliz, una semana llena de paz, que es lo que necesitamos, porque lo demás nos lo da Dios. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Así que si tú aprendes a buscar a Dios todos los días, primeramente su reino, el reino que Él nos dejó, aleluya, tú vas a tener bendición, tú vas a tener vida eterna, tú vas a tener gozo, vas a tener alegría, vas a tener paz, vas a tener dirección, porque el Espíritu Santo quiere direccionarte y el Espíritu Santo mora en nosotros. No es que está fuera, no es que vive en la iglesia, es que vive dentro de ti. Aleluya. Así que si en esta mañana esta palabra que estoy hablando y que no estaba en mis papeles, como yo digo, para decirla, pues entonces es porque Dios quiere algo contigo, algo maravilloso, porque todas las cosas que Dios nos da son buenas. Dios es un Dios de buenas dádivas. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces, dice el Señor. ¿Por qué dice el Padre de las luces? Porque Dios es luz. Jesús decía, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, la luz del mundo vino al mundo para alumbrar a los que estaban en tinieblas, y los que estaban en tinieblas vinieron a la luz. Dice la Biblia, refiriéndose a Jesús. Jesús fue la luz que vino a alumbrarnos, a llenarnos de luz. Y la Biblia dice en un salmo que el mismo Dios sembró luz en nosotros. Es decir, que tú tienes una sembradera de luz dentro de ti y no lo sabes. ¿Y sabes para qué sirve esa luz? Para alumbrar en medio de las tinieblas. Cuando las tinieblas ven esa luz en ti, tienen que correr. Cuando Satanás ve esa luz en ti, tiene que irse. cuando vienen los malos momentos, esa luz se enciende y tienes que tener control de tu corazón, de tu vida, de tus emociones, porque la palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta palabra yo la hablo en el nombre de Jesús para tu vida ahora. Ahora, hermanos, vamos a adorar al Señor, porque me gusta siempre cantarle un cántico. Aleluya, santo es el Señor. Si tú sabes este cántico, pues cántalo conmigo. Yo lo he cantado varias veces aquí. Amén, amén, amén. Aleluya. Bendito sea el Dios de Israel. Bendito sea el Dios de Israel. La salvación nos dio y no escatimó a su pueblo gentil, no abandonó. Él mora en la alabanza de su pueblo, Él habita en nuestro corazón. La salvación nos dio y no escatimó a su pueblo gentil, no abandonó. Aleluya, aleluya, bendito sea el Dios de Israel. La salvación nos dio y no escatimó a su pueblo en ti, no abandonó. Cántalo conmigo. Aleluya, aleluya, bendito sea el Dios de Israel. La salvación nos dio y no escatimó a su pueblo gentil, no abandonó. Aunque no te dé nada más, di aleluya, di aleluya. Si te dio su perdón, aunque no te dé nada más, di aleluya, di aleluya. Aunque te dé su sanidad y aunque te no te dé nada más, di aleluya, di aleluya, di aleluya. Y la reflexión de hoy se llama el celular. ¿Qué pasaría si tratáremos a la Biblia como tratamos a nuestro celular? Si tratásemos a la Biblia como a nuestro celular, siempre la llevaríamos en nuestras manos o en nuestros bolsillos. Si volviéramos por ella cuando la olvidamos, ¿qué pasaría? Y si la abriéramos varias veces al día, si nos sintiéramos desesperados sin ella, así como recibimos videos como esto y lo miramos, también deberíamos recibir los videos de Dios y difundirlos como se difunden los videos del internet. Dios no tiene WhatsApp, pero es nuestro contacto. Dios no tiene Facebook, pero es mi mejor amigo. Dios no tiene Twitter, pero yo le sigo. Dios no tiene YouTube, pero yo soy su suscriptor. Te sorprendería saber que el 99% no compartiría esta reflexión con nadie. Las cosas pasan por algo en la vida, y todo lo que hagamos, sea bueno o malo, algún día volverá. Así que si tienes una Biblia, úsala como si fuera tu propio celular. ¡Aleluya! Así que, hermanos, esta reflexión es un poco jocosa, pero es una realidad. A veces tenemos la Biblia, no la tocamos, no la leemos, no buscamos la palabra de Dios y, pues, amado, nos damos cuenta que en ocasiones la Biblia no es en nuestra vida lo que nosotros queremos que sea o lo que nosotros deseamos o debemos desear que sea. ¡Aleluya! Teléfono a llamar en esta mañana, 458-4517, para tu petición de oración. 458-4517 para tu petición. ¡Aleluya! Si tú tienes algo que pedirle al Señor, pídeselo hoy en oración. ¡Aleluya! Puedes llamarnos y nosotros vamos a orar como a las 9:15 por ahí. Michael viene, anuncia las peticiones. Y si usted quiere no anunciarla, pues no se anuncia, punto. Simplemente se dice anónimo. Y así, hermano que me estás escuchando, puedes tener en esta mañana la bendición del cielo en tu petición. Dios contesta las peticiones nuestras. Aleluya. Puedes llamarnos al 458-4517. Amén. Ese es el número a llamar. Si tienes alguna petición y tú crees que Dios puede ayudarte, que Dios puede bendecirte, que Dios puede, vamos a decir, contestar tu petición, pues llámanos y nosotros vamos a estar orando por ti y por tu petición de oración. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 37:25. Yo no sé si tú has leído el Salmo 37 completo. Es precioso, es bello, es hermoso, es maravilloso. A mí me encanta. Aleluya. Y el Salmo 37 dice: no te impacientes a causa del maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Yo lo sé, porque yo a veces lo canto, ¿verdad? No sé si. No te impacientes a causa del maligno. Así es que dice el cántico del Salmo 37. Ni envidies a los que hacen iniquidad. Con guarda silencio ante Jehová y espera en él. Deja la ira y desecha el enojo. No te incites en manera alguna a hacer lo malo. Y haciendo esto, recompensa tu temprano. Deleítate a ti mismo en tu Dios Jehová. Pero yo voy a hablar hoy del 25, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Este salmo fue escrito por David, y es más bien una reflexión personal de la fidelidad y provisión de Dios para su pueblo, que ciertamente no nos abandona y nos asegura, hermanos, nuestro sustento. Este texto lo dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, su herencia quiere decir, que mendigue pan. El salmista relata su experiencia, amado, pues, y dice que ni siquiera en su juventud él vio una persona que fuera justa ser abandonada y necesitada, porque Dios siempre estaba con él y proveía. De hecho, la Biblia dice que Jehová es nuestro proveedor. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? La Biblia lo llama Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y no solo provee al justo, sino que también a su descendencia. O sea, que la bendición de Dios es extensiva. La bendición de Dios se extiende. Este pasaje bíblico, hermanos, nos invita a confiar en Dios, a apartarnos de lo que es malo. Hay gente que le encanta la maldad, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Si usted permanece en la maldad, usted no va a ver la gloria de Dios en su vida. Haga el bien. Si usted tiene la manera de hacer el bien a alguien, hágaselo, para que seamos guardados y nuestra descendencia sea bendecida. Pero, ¿qué quiere decir este texto cuando habla de ser justos? A veces nosotros no entendemos en la jerga de la Biblia, ¿verdad que sí? Por eso yo se la leo y trato de traérsela en arroz y habichuela, para que usted lo entienda. Mire, ser justo en la Biblia significa vivir conforme a la voluntad y rectitud de Dios. O sea, actuar con generosidad, compasión y honestidad hacia el prójimo. Y vivir en fe a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque por la fe en ese sacrificio fuimos salvados y considerados justos, dice la Biblia. ¿Sabes por qué somos considerados justos? Porque Dios nos dio, a través de ese sacrificio, la justicia que nosotros no podíamos obrar por medio de nosotros mismos, porque nosotros no éramos perfectos y Dios requería una justicia perfecta. Ojalá y tú me puedas entender en esta mañana. Tú eres justo no porque tú lo seas ni porque tú lo busques, sino porque Cristo, el justo, murió por nuestros pecados y Él quitó la injusticia del pecado de nosotros y nos dio justicia por medio de esa, vamos a decir, crucifixión. Mire, el justo se alinea con el carácter de Dios. La persona que es justa se alinea con el carácter de Dios. Ora, lee la Biblia, busca entender los misterios que hay dentro de esa palabra. Y el carácter de Dios es amor, rectitud y santidad. Ese es el carácter de Dios. ¿No le gustaría a usted tener un carácter como el de Dios? A mí me fascinaría. Ser justo también implica tener una buena relación con el prójimo, hermanos. ¿Sabes? Evitar la contienda con los demás. Hay gente que quieren buscar contienda con los demás por cualquier tontería, hermano. Es más, hay gente que le gusta contender tanto. ¿Usted sabe lo que es contender? Buscar problemas. Buscar una persona que le gusta buscar problemas, bochinche. Eso mismo, lo entendemos así mejor. Okay. Pues hay personas que les gusta buscar contienda hasta con la Biblia. A discutir con el hermano por la Biblia. Ah, no, eso no es lo que dice la Biblia. Ah, no, es lo que quiere decir la Biblia. Y yo he escuchado gente que se ponen de pico a pico. Usted no tiene que defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende sola. No vivas oprimiendo al prójimo. Más bien ayuda al necesitado. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos misericordiosos como Él lo es. Que seamos compasivos como Él lo es. Y al que le gusta la contienda, el bochinche, mire, ni le conteste. Mantenga silencio. Cuando usted mantiene silencio, Dios es el que hace justicia por usted. Dios es el que Él defiende su causa. Y usted no tiene que defenderse. No te apoyes en tu propia prudencia. Si no, eso lo dice Proverbios 3, 5, 6. Apúntalo por ahí si tiene un papelito. Proverbios 3, del 5 al 6. No te apoyes en tu propia prudencia, sino más bien confía y aférrate a Dios. Aférrate a Él. Aférrate a sus promesas. Aférrate a su palabra. Busca llenarte de Él para que tengas una verdadera transformación interna del corazón, porque la transformación del hombre tiene que ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque cuando somos transformados, aprendemos a obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Es automático, mire, hermano, es como cuando usted era pequeñito y le enseñaron a correr bicicleta. Yo me di unas raspadas en las rodillas, en los tobillos y en las piernas que usted no se puede imaginar. Porque yo cogía la bicicleta y empezaba a temblar junto con la bicicleta y caíamos la bicicleta y yo al piso. Pero cuando yo dije, no, esto no me puede dominar a mí, yo tengo que aprender. Y yo veía a los otros que lo hacían y yo dije, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y poco a poco, hermanos, aprendí a correr bicicleta. Y cuando usted aprende a correr bicicleta, usted nunca más se le olvida. ¿Usted lo sabía? Jamás en la vida. Ahora mismo usted, aunque tenga 90 años, coge una bicicleta y se puede montar y seguir caminando en la bicicleta. Porque eso no se olvida. Las prácticas que hacemos no se olvidan. Por eso Dios quiere que practiquemos la oración, que practiquemos el ayuno, que practiquemos el leer la palabra, porque después lo vamos a hacer automáticamente. No vamos a pasar trabajo, no nos vamos a raspar, ni nos vamos a herir, ni a preocupar. ¡Ay, ay, tengo que ayunar! ¡Ay, ay, no quiero! ¡Ay, ay! No, lo vamos a hacer automático y con paz y con felicidad. Entonces podemos, amados, también vivir en rectitud, como vive en rectitud Dios. O sea, sin torceduras morales, declarados inocentes y justos por Dios y apartados para Dios. Hay que apartarse para Dios para poder seguirlo. Porque haciendo las cosas que se hacen en el mundo y haciendo las cosas que Dios nos manda, somos nosotros híbridos. ¿Usted sabe lo que es una cosa híbrida? Bueno, ahora están viniendo los carros híbridos. Yo no sé si usted ha escuchado eso, los carros híbridos. Pues usan lo mismo gasolina que usan electricidad. Y entonces son híbridos. Y hay gente que le gusta y otra gente que no. Porque hay muchas personas que dicen que se quedan a pie. Yo no sé, hermano, yo no tengo carros híbridos. Tampoco al Señor le gustaban las cosas híbridas. Por eso les dijo al pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, coman pan sin levadura, porque la levadura corrompe, hace híbrida el pan, la constitución del pan. Cuando usted compra un bollito de pan, que usted lo ve tan grande y tan tremendo, ¿verdad? Eso era una tripita, como si fuera una tripita de gallina. Eso era una tripita y la pusieron en el horno, pero se puso grande y se esponjó porque es híbrida, tiene levadura y la levadura corrompe la masa. Mire, hermano, yo no sé por qué yo le estoy diciendo esto, pero yo sé, amado, que alguien lo necesita hoy. No vivas una vida híbrida, haciendo dos cosas a la vez, viviendo en el mundo y viviendo con Dios. Porque sabes una cosa, no vas a conseguir nada, no vas a conseguir nada en el espíritu, porque el espíritu no puede crecer de esa manera. Mire, vamos a vivir conforme a sus enseñanzas y no conforme al pecado y la mundanalidad que nos rodea. Y sigue diciendo este texto que además de el amparo que promete Dios al justo, su simiente no mendigará pan. ¿Quién es su simiente? Sus hijos, su herencia, la herencia de los hombres. ¿Quiénes son? Sus hijos. Pues dice la Biblia que Dios promete bendición también para nuestros hijos. Aleluya. La recibo hoy y la envío a la distancia a mi hijo en el nombre de Jesús. Haz tú lo mismo ahora mismo. Saca un minuto y di, yo bendigo a mi hijo, yo bendigo a mi hija a la distancia en el nombre de Jesús, porque ella y él o él es mi simiente. Aleluya. ¿Lo hiciste? Pues ahora mismo la está recibiendo tu hijo o tu hija. Y tus nietos también, ¿sabes? Porque ellos son descendencia tuya. Y te pregunto, oh, ¿estás preocupado por los precios que no dejan de subir quizás? Que tienen varios trabajos la gente para cubrir sus necesidades. Que no te queda tiempo para compartir con tu familia porque tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Cuando reconocemos que no tenemos ningún control sobre el aumento de los precios en la comida, en el agua, en la luz, en la vestimenta, pues es más fácil hacer lo siguiente, hermanos. Estas son estrategias que te voy a dar para que aprendas a vivir en paz y en tranquilidad, aún con todas las desavenencias que nos está trayendo el vivir en esta generación. Porque a nosotros nos tocó vivir una generación difícil. Estamos en principios de dolores, dice la Biblia. Pues número uno, te voy a decir cómo lo vas a hacer. Mantén la calma primeramente. Respira profundo. Aguanta la respiración todo lo más que puedas. Y vuelve y suéltala. ¿Sabes que cuando tú haces esto, hay una parte dentro de ti que activa la paz de Dios en ti? Porque cuando estamos tranquilos, pensamos con claridad. y tomamos mejores decisiones que cuando estamos ansiosos. ¿Usted no se ha visto cuando usted está ansioso? Que por más que usted quiera, que por más que usted crea, miren, hermanos, por más que uno quiera, no puede hacer las cosas bien hechas. Estamos ansiosos. La mente nos envía 1,000 pensamientos al minuto y no sabemos cuál escoger y no sabemos qué hacer. No es eso lo que Dios quiere para nosotros. Mantén la calma, porque cuando estamos tranquilos pensamos todos esos pensamientos por nuestra mente con claridad, con paciencia, con paz, y tomamos mejores decisiones. Número 2, actúa con prudencia, hermano. Como por ejemplo, no sería sabio dejar de pagar las facturas y malgastar el dinero en cosas que en realidad no hacen falta. Hay gente que tienen el dinero justo para pagar la luz, el agua y la comida, pero lo invitan para el mall y se va y compra zapatos y compra ropa, y cuando llega no tiene para pagar. Entonces viene a decir, ay, que es que yo no puedo pagar, y se esconden de los acreedores. Se esconden como si no tuvieran que pagar de todas maneras. Mire, no se esconda, dé la cara si tiene de todas maneras que pagar. No malgaste entonces dinero en cosas que en realidad no hacen falta. En este tiempo que estamos viviendo, no podemos malgastar lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, porque hay gente que tiene mucho. Número 3, tratemos de no discutir con la familia por temas de dinero. Hay gente que se busca discordias discutiendo por temas de dinero. Matrimonios que se han divorciado por temas de dinero. Cambiar nuestras prioridades y hábitos de compra. De todas maneras, tenemos que adaptarnos a los cambios de la vida. Si usted iba al supermercado y antes compraba lo loco, cogía las aceitunas, el arroz que le gustaba, lo que veía, mire, compare precios. Hay precios que son más bajos que otros del mismo producto. Por ejemplo, los arroces, hay algunos que son más caros que otros. Y hay muchos productos que son así, que usted puede determinar, comprar, cambiar las prioridades de compra, los hábitos de compra, y puede ahorrar un poco de dinero. De todas maneras, tenemos que adaptarnos, hermanos. Es que esos cambios de la vida vienen y nosotros no podemos hacer nada, no está en nuestras manos, por lo tanto nos tenemos que adaptar. Y si eso implica reducir los gastos, hacerlo siempre que sea posible. Hágalo. Hay gente que tiene dinero y lo sacan por botones, como dicen por ahí. Montones de dinero, sacando miles de dinero en un tiempo donde hay que ahorrar, ellos sacando miles de dinero para darlo, para regalarlo, para comprar cosas que no hacen falta. Si tratas de mantener un estilo de vida que ya no está a tu alcance, hermanos, es como nadar en contra de la corriente. No se puede. Usted nada en contra de la corriente y usted se va a cansar. Y la corriente se lo va a llevar y lo va a matar. Mire, al final no lograrías nada y terminarías agotado o agotada y desfalcado económicamente también. Desfalcado. Después empiezas a llorar, a buscar que otros paguen el daño que hiciste tú. Sí, porque hay gente que es así. No saben administrar el dinero. Y después quieren que fulanito, ay, dame dinero, porque es que estoy pobre, porque es que no tengo con qué comer. No tienes con qué comer porque botaste el dinero. Entonces quieres que aquel que fue un poco más diligente que tú pierda lo que tiene, para que tú puedas ser salvado. No, hermano, tenemos que ser responsables porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos en esta tierra. Aleluya. Yo conozco tanta gente así, hermano. muchísimas. Mira, hermanos, no malgastes tu dinero en cosas que en realidad no hacen falta. Aleluya. Si tratas de mantener un estilo de vida que ya no está a tu alcance, vas a morir. Claro, es natural que usted se preocupe por el bienestar de su familia y quiera darle todo lo que necesita. Y a veces decimos, ay, es que yo quiero darle lo mejor a mi familia. Hermanos, tenemos que ser prudentes. Podemos darle a nuestra familia lo mejor, pero dentro de nuestras expectativas, dentro de lo que nosotros podemos. No ir más allá si no podemos. Pero recuerde esto, lo que más necesita cada miembro de su familia es su amor. No es que usted le esté dando dinero a borbotones. No es que usted esté supliéndole dinero para que haga cosas que, pues, que en realidad no son importantes, podrían esperar. Lo que necesita cada miembro de su familia es su amor, su tiempo y su atención. A mí no me sorprende que haya problemas económicos y que los precios suban, ya que la Biblia predijo en 2 de Timoteo 3:1 que viviríamos en tiempos críticos y difíciles de soportar. ¿Usted no lo sabía? Pues mire, léalo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1. Apúntelo por ahí, aprenda a buscar en la Biblia. Aprenda a buscar. ¡Ay, eso es tan difícil! No es tan difícil nada, hermano. No es difícil. Las cosas que son difíciles son porque usted lo está pensando que es difícil. Pero si usted se quita de la cabeza que es difícil, lo va a poder hacer. Usted lo que tiene que buscar primeramente es el libro. ¿Cuál es el libro? Ahí hay, mire, en la Biblia hay un montón de libros. 66 libros. Mire, en esa Biblia hay 66 libros. Usted busca a 2 de Timoteo. Ay, es que esos son tantos que yo no lo encuentro. Tiene un índice la Biblia. ¿Usted sabe lo que es un índice? Que le dice dónde está el libro de 2 de Timoteo. Le dice la página. Entonces usted busca la página. Usted sabe por lo menos los números. Pues entonces va a poder buscarlo. Y dice que cuando usted llegue al libro, hermano, usted busca el capítulo. Pues el capítulo es el número 3. Pues usted busca 1, 2 y 3 porque están enumerados. Y después que usted tenga el capítulo, entonces usted busca el versículo. ¿Qué versículo es? El 1. Ah, pues usted lee el versículo 1. Eso es tan sencillo como eso. ¿Sabes por qué se nos hace difícil? Porque no lo practicamos. Uf, esto está duro. Yo lo sé, pero es la realidad. No leemos la Biblia, no practicamos buscar textos bíblicos y la tenemos de, vamos a decir, tomando un lugar en la casa, a ver si se ve bonita en una esquinita. Mire, hermanos, 2 de Timoteo 3:1 dice que íbamos a vivir en tiempos críticos y difíciles de soportar. Y esos son los tiempos que estamos viviendo tú y yo. Yo te estoy hablando en arroyo y habichuela para que tú entiendas. Está escrito, hermano, porque Dios sabe de antemano lo que va a pasar. Por eso Mateo 6:34 dice, nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Basta cada día su propio mal. Es decir, que es un hecho que tenemos que aprender a administrar bien nuestros bienes para que el dinero no se vaya de las manos de nosotros. Y así evitemos tener más preocupaciones y problemas de los debidos. Incluso si tenemos poco dinero, hay varias ideas que nos ayudan a controlar los gastos, como por ejemplo, viva dentro de sus posibilidades. Así estará más tranquilo cuando surja un gasto imprevisto. Haga un presupuesto, lleve un registro de sus impuestos, compre lo que necesita de lo que le gusta. Compre más lo que necesita que lo que le gusta. Porque a veces lo que nos gusta no es lo que necesitamos. Compre al contado, no a crédito. Así que puede evitar deudas. Y no olvide revisar su estado de cuenta. Saber cuánto dinero puede gastar le ayuda. ayudará a no estresarse tanto o tener tanto sufrimiento. Eclesiastés dice en el 9:11, Eclesiastés 9:11, que a todos nos llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. Así que es hora de que comamos más comida en casa que en restaurantes. Hay gente que vive comiendo fuera de su casa todos los días, que van a los restaurantes todos los días, hermano. Pues claro que se le va a ir el dinero. Haga compra inteligente. Lleve una lista del supermercado. Compre al por mayor. Aproveche los especiales. Use los cupones. Haga lo que tenga que hacer. No cambie los dispositivos electrónicos, los celulares, porque llegó uno de último modelo. A mí me gustó más porque tiene las teclas color de rosa. Mire, deje esa tontería que nos hacen perder el norte de la vida que estamos viviendo. Cultive sus propios alimentos en su casa, si es posible. O sea, sea generoso si le resulta difícil hacerle frente al aumento de los precios. Quizás piense que ser generoso no es una opción. Pero la Biblia dice lo contrario en Hechos. Hechos, capítulo 20, el versículo 35, dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Recibes cuando tenemos la costumbre de ayudar a otro, tú recibes. Se nos hace más fácil aceptar ayuda cuando la necesitamos. Mis hermanos, la Biblia habla de la esperanza y nosotros no podemos perder nuestra fe ni nuestra esperanza. Proverbios 2:11 dice, las decisiones sabias te protegen y el entendimiento te mantendrá a salvo. Y Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que espera. Dios ha prometido no abandonarnos en ninguna de las circunstancias de nuestra vida. No importa lo que diga la televisión, no importa lo que diga Trump, no importa lo que diga quien lo diga, Dios ha prometido a no abandonarnos y Dios es Dios. Y si tú confías en Dios, tú lo vas a tener. Tú lo vas a tener. Mire, él conocía cuántos sufrimientos se pasan en esta tierra, porque él vivió en ella a través de su Hijo Jesucristo. Y su plan hizo que tú y yo obtuviésemos la vida eterna. Por eso Tito 1 dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. La Biblia nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar los problemas económicos y mirar el futuro sin miedo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es una poderosa declaración de tu parte. Ninguna oposición, peligro o enemigo puede prevalecer contra ti. Y afirma la protección divina que elimina el miedo y el temor ante las dificultades. Asegura que somos más que vencedores, la Biblia. ¿Tú lo sabías? La Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Por qué entonces tú no estás venciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Cristo venció en la cruz, nosotros también venceremos. Porque lo dice la Biblia, o es que no lo creemos. Es que en realidad no lo creemos. El Salmo de David en el Antiguo Testamento lo dice. Y lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Él dio cátedra de lo que fue ser fiel a su promesa y al ministerio por el cual descendió de los cielos en forma de hombre, para que tú y yo pudiésemos ser levantados y libertados. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Así que no es tiempo de temer a la guerra, a las noticias del televisor, a los rumores de los desastres naturales, como dice el libro de Mateo 24. Es tiempo de acercarnos a Dios, de orar, de leer su palabra, de llenarnos de su espíritu, de buscar su presencia, de creerle a Dios y de vivir descansando en sus promesas. Si eres viejo ya, acuérdate de Él. Y si eres joven, acuérdate de Él. Ábrele la puerta de tu corazón y déjalo entrar a tu vida. Si tú no has entregado tu corazón a Cristo, necesitas hacerlo. Es una urgencia en este tiempo. Yo voy a hacer una oración muy corta, pero muy especial para ti. Así que lo que tienes que hacer tú es repetir. Repite conmigo. Señor, hoy yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi corazón. Yo quiero que tú vivas dentro de mí. Séllame con tu Espíritu Santo. Díselo. Séllame con tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Reconozco que te necesito. Que necesito tu perdón hoy. Reconozco que he vivido una vida sin ti. Y hoy yo quiero que tú te lleves todo mi pecado y dejes dentro de mí tu justicia. Y que yo sea hoy escrito en el libro de la vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, si hemos terminado ya con esta palabra en esta mañana. Y le voy a pedir a Michael que venga por aquí, traiga las peticiones, porque vamos a orar por las peticiones. Aleluya.
Hermanos, bendecidos sean todos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y en su para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Oración especial por salud para Sala Vilés, para Keisha, por Mabel, por la señora Olga Bagué, que hace esta petición de oración para que el Señor ponga su manto de sanidad sobre ella.
Amén.
Sí,
oración. Dios
por,
lo hace.
Oración por petición especial para joven que nos contactó esta semana con una petición especial.
Amén.
Oración por salud para mi familia en la Florida y para mi esposa aquí en Puerto Rico. Oración por salud.
Amén.
Y protección para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para Gloria y Chin, Adelfia Torres, Edith López, René Arocho, hijo, Elba Jiménez, Carmen y Milton, de parte de Sonia.
Amén. Dios te bendiga, Sonia.
Oración por salud para Luis Durán por cáncer. También oración por salud para mi primo Joel Martínez, que está bastante delicado de salud. Oración por salud para Yurialis Román y Magali Muñiz, por depresión. Alfonso Vélez se encuentra libre de cáncer. Testimonio, sí.
¡Wow! ¡Gloria sea el Señor! ¡Aleluya!
Sí, Wilma Ramírez, por salud. Caneco, Secundina, Gloria Martínez, Blanca Crespo, Campiñeiro, Ramón Martínez Padre. Y fortaleza para la familia Navas por la pérdida de Toñita. También oración por salud para Toña Rodríguez, para Omar y David Pérez Pino, de parte de Wilma. Ella se siente mucho mejor de la dolencia que tenía.
Amén, gracias, Señor.
También tenemos aquí salud para Carmelo Molina, Carlos Roca, Manuel Pérez, Octavio Avilés, Sergio Villarreal, Ramón González, Edna Vázquez y Lucy Vera. También una petición para conversión para Johnny y para Papo.
Amén.
También Manolo Santiago por esquizofrenia.
Amén.
Papo Cueva nos llama, dice que le cogió un catajo y está acabando con él.
¡Ay, Dios mío!
Y salud para él y para su esposa Iber. Saludos, Papo. Estamos entonces, tenemos cumpleaños a Diego, que cumplió añito el 1 de marzo, y Damari, que cumplió el miércoles. Y eso sería todo, hermanos. Sean bendecidos todos.
Bueno. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar para que Dios ponga su mano y seamos salvados y sanados también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti y te damos gracias. Gracias porque lo que estamos pidiendo hoy, todas las enfermedades que tienen mis hermanos ahora mismo, ya tú las llevaste a la cruz del Calvario. Porque tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades a la cruz y dejaste en la cruz clavada no solamente nuestro pecado, sino también nuestra enfermedad. Así que lo que te estamos pidiendo ya está hecho. Yo, sinceramente, Señor, te voy a dar gracias. Gracias por lo que está hecho, por lo que estás haciendo. y por lo que harás. Gracias por lo que hemos visto, por lo que todavía no hemos visto y por lo que vamos a ver. Porque es que tú eres Dios, que tú eres real y tú eres bueno. Y tú, Señor, no mientes. Y aunque a veces, Señor, nos vengan dudas, nos vengan dolores, nos vengan sufrimientos, y pensemos que tú no estás en nuestro sufrimiento, que a ti no te importa nuestro dolor, que a ti no te importa nuestra enfermedad, aunque a veces esos pensamientos vienen, Señor, yo en el nombre de Jesús los reprendo, los ato y los echo fuera ahora mismo, porque no es lo que dice tu palabra. Y si vamos a creer en ti, tenemos que creer en tu palabra, porque tú eres tu palabra. Tu palabra es la verdad, dice la Biblia. Así que en esta hora, hermanos, aleluya, gocémonos y alegrémonos. Porque el Señor está tocando a los esquizofrénicos, está tocando los catarros, está tocando los problemas de diabetes, está tocando los problemas de hipertensión, está tocando los problemas de cáncer. Gracias te damos por esta persona que está negativo en cáncer, Padre Santo, que pueda vivir todos los días que tú dispusiste que esa persona viviera. Señor, que no muramos por enfermedades, sino que muramos porque nos tocaba, punto, porque era nuestro día, porque eso sí que no lo podemos cambiar. Pero no permita que ninguna enfermedad se apodere de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros sabemos que tú vives y operas en el sí y en el amén. Y yo creo que tú hoy estás tocando cada vida, cada corazón, cada mente, cada emoción, cada cuerpo, cada órgano, porque como tú lo hiciste, tú eres el único que lo puede sanar. Tú eres el único. Las pastillas nos alivian, pero tú sanas. Mi alma te alaba y te bendice hoy, Señor, y te doy gracias. Te alabo y te bendigo por las cosas que tú ya hiciste y que vienen de camino. Permite, oh Dios mío, que en los aires, si ahí hay algo aguantado, en el nombre de Jesús, tú destruyas toda obra de los demonios, Señor, que quieren aguantar tu obra, tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Y que fluya, Señor, con poder, como fluye el agua de un río que no hay quien la aguante. Así mismo fluyan tus bendiciones, porque ya está hecho. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que la petición de este joven que llamó, porque tiene un problema y él quiere ver tus promesas hechas en su vida, porque lo que está pidiendo es una promesa que tú le hiciste ya. Yo te doy gracias porque está hecho ya. Si tú le dijiste que lo ibas a hacer, tú lo haces. Tú lo haces en esta tierra y lo vamos a ver hecho en esta tierra. Señor, está hecho. Está hecho. Y yo creo en eso. Y lo que tú haces no lo puede estorbar nada ni nadie. Nada ni nadie. Porque a un Daniel, cuando le fueron estorbadas sus oraciones, Señor, dice la Biblia, que llegó el momento en que el enemigo tuvo que soltarlas y llegaron hasta Daniel. Así que, en el nombre de Jesús en esta hora, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad. Bendice a todos los que nos están escuchando, a todos sus familiares, a toda su familia, Padre, a todas sus preocupaciones. Sé tú, Señor, sé tú obrando hoy y toda esta semana en las vidas que están escuchando este programa, y que ellos, cada vez que tú obres, se den cuenta que eres tú, se den cuenta que eres tú el que estás haciéndolo, Señor, para que no tengan temor y para que puedan entender que tuya es la gloria, tuya es la honra. y que no hay otro Dios fuera de ti, y que tú no mientes, tú no eres un mentiroso, tú no escribiste toda esa palabra, tú no hiciste todo el trabajo divino que hiciste con Jesús para nuestro beneficio, para después dejarlo caer, porque tú no mientes, tú no eres híbrido, aleluya. Así que nosotros creemos en un Dios poderoso, un Dios grandioso, un Dios divino, un Dios perfecto. Y en esta hora te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amados, a mí se me acabó el tiempo, pero al Señor, al Espíritu Santo, nunca se le acaba el tiempo. Él se queda contigo, habla contigo, te ayuda, te sostiene, bendice tu camino, pone cántico nuevo en tu boca, te quita el dolor, la desesperación, el sufrimiento. Él es nuestro Dios. Dios te bendiga y te guarde. Nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.